Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 25 de agosto de 2025. Estamos aquí en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto estar contigo aquí en este programa y hay mucho, mucho de qué platicar, ¿eh?
Empezando, John, buenas tardes, por la victoria de Renata Zarazúa, la victoria más importante en la carrera de Zarazúa porque derrota a la número 7 del mundo en el Abierto de Estados Unidos, a Madison Keys, y sigue adelante la mexicana.
Dicen que la vida es de oportunidades. Buenas tardes, Beto y Héctor, y la supo aprovechar. A mí me pasó que estaba haciendo ejercicio y prendí la televisión y pues sí, hasta te llena de emoción, ¿no? Porque son pocos los mexicanos que triunfa. El US Open lo pueden seguir en ESPN y en Disney Plus. Seguramente se va a repetir en las plataformas esta victoria. Y también yo no recuerdo alguien tan carismático que comunicara, que prendiera al público como lo hizo ayer el francés de la América, Maximán. Fue increíble, ¿no?
Totalmente, totalmente extraordinario el debut de San Maximán. Vamos a escuchar a Renata Zarazúa.
Sí, les agradezco muchísimo. Creo que la porra mexicana es súper especial para mí. Ellos, como que cualquier partido que voy, ellos tratan de ir a apoyar y eso, el ganar para mí es como una forma de agradecerles. Yo sé que ellos, aunque pierdan, me apoyan igual, pero siento como muchísimo orgullo que al menos como que, no sé, se sienta mucho como esa porra mexicana es como que tú la escuchas, ¿sabes? Entonces, estoy muy contenta de estar en segunda ronda junto con Dami, junto con Franco, que como que nunca sabes cuánto equipo puede estar contigo, y creo que hoy estuvo casi toda la parte de ellos, faltó mi hermano, pero está en mi casa viéndome, así que estoy muy contenta, creo que nunca me pude imaginar algo así.
La voz de Renata Zarazúa, y en efecto una presentación de ensueño de San Maximán. Entró, metió el gol que ponía al América en camino para la victoria, y vamos contigo, León Lecanda, después de este triunfo sobre el Atlas, con el avance de tu información.
Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Día de descanso para las Águilas del América después de la victoria 4-2 sobre el Atlas en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Les contaremos cómo preparará la semana Andrés Jardine de cara al partido del próximo fin de semana en casa contra Pachuca. Cómo ha caído Alan San Maximán en el grupo después de estos días que ha trabajado con las Águilas y también del gol que marcó anoche el francés. Y qué piensan en el conjunto azul crema de toda esta situación del arbitraje de Marco Antonio el Gato Ortiz. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
León, muchas gracias por la información. Tribunero y certero, Héctor, el francés.
Sí, tribunero, certero, anotó un gol, se vio caracolero, se vio
caracolero.
Desbordador, trae mucha hambre de pelota, la está pidiendo la pelota, y fueron 30 minutos muy esperanzadores de un jugador de esos que le gusta a la gente, ¿no? ¿Ya hace cuánto no salió un caracolero aquí en México?
Caracolero.
Yo veo dos cosas. Comunica con la tribuna.
Se tiene, sabe también.
Sabe comunicar.
Sabe cómo llegar a la gente.
Eso lo aprendí con cursos o ves cantantes. Por ejemplo, Fer de Maná para mí es un ejemplo de un cantante que sabe comunicar impresionante. Y le aprendes. O Celine Dion, los ves en vivo y te das cuenta que hay algo ahí, ¿no?
Juan Gabriel en su
Juan
época.
Gabriel, claro.
Gabriel es lo mejor de todos.
Y la otra, que siempre recuerdo cuando Beto me explicaba la diferencia entre los toreros españoles y los mexicanos, decía con todo respeto, la técnica. Ve la técnica de este francés. Sí, viste cosas ayer. La manera de rematar, ¿cuántas veces es pum, la voló? Buena.
Sí, ¿no? Sí, qué perfecta forma de rematar. Un centro raso de Violante y el balón se va al fondo de la portería rojinegra. Vamos contigo, César Caballero, con un avance de tu información.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este lunes la selección mexicana de fútbol comenzó con el primer microciclo de trabajo de cara a lo que será la fecha FIFA del mes de septiembre. Hablaremos de los futbolistas que están trabajando bajo las órdenes de Javier Aguirre, cuáles son los objetivos y qué es lo que busca de cara a estos 3 días de entrenamiento. En unos minutos más lo hablaremos acá en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por la información y vamos a ir a la primera pausa del día de hoy. Aquí estamos Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara regresa a los entrenamientos tras el empate agónico ante el equipo de Tijuana el pasado viernes. Una buena reacción del Guadalajara, pero todavía lejos de un fútbol funcional el equipo de las Chivas. Julio César N. ya salió de la cárcel, está en su domicilio para seguir proceso judicial, el hijo de Julio César Chávez. Pato Howard asegura en Milwaukee subcampeonato de IndyCar. Gaby López acaba en noveno lugar en el Abierto de Canadá. El Barça femenil cerró con victoria sobre el América su gira por tierra mexicana. El Real Madrid venció al Oviedo 3-0. El Barcelona remontó 3-2 ante Levante. McGlory acuerda John con Commanders por 3 años y 96.
Hace ratito, Ted Hendricks, el de los Bengals, llegó a un acuerdo para quedarse un año más. Le subieron el sueldo a $30 millones. Y también un muy buen receptor que surge en la NFL con los Raiders de Las Vegas, Amari Cooper, estará un año. Es de los receptores que corre muy bien las rutas. Se va a los Raiders. Ya solamente falta que le paguen a Micah Parsons. Y ayer fue muy emotivo en Disney Plus ver a Tommy Fleetwood, el inglés, que después de 164 intentos y estuvo tantas veces cerca de abrir la puerta, finalmente ganó en la PGA Tour y ganó el Tour Championship, la FedEx, y cinchó, se ganó como $25 millones.
$25 millones para Tommy Fleetwood, ganador del Tour Champions allá en los Estados Unidos. Por lo que toca al partido de ayer, un partido, Héctor, interesante, entretenido, emocionante, sí, de volteretas con el que tú calificaste perfectamente como caracolero, y yo agregaba también algunos otros calificativos, tribunero y certero. El espectacular San Maximán.
San Maximán fue el atractivo en el Estadio Jalisco. Por cierto, hubo una entrada de 35,691 aficionados en el Estadio Jalisco. Ni modo, Orlegui tuvo que abrirle lugar a los pobres, porque la planta alta del estadio, que normalmente no los pela, cierra toda la planta alta. Cuando es un equipo como el América, tienes que abrir porque abajo no cabe la gente, entonces tienes que abrir la zona popular, y como son las más baratas de boletos, no les gusta vender boletos baratos, entonces ellos prefieren vender solo la parte de abajo. Entonces qué bueno que el Atlas ya lleva 77,000, poco más, aficionados, y el torneo pasado, en todo el torneo, 111,000. Entonces, ya que lleve 77,000 en tres partidos,
sí, bueno, ya.
Pero tuvo América y Cruz Azul también de visita.
Sí, es claro, más de la mitad del torneo anterior, ¿no?
Pero te habla de
77,000.
Más de la mitad.
Correcto. Te habla de la necesidad que vengo diciendo hace meses que Chivas ande bien. Porque sí, hoy el mediático, el único que vende, que acapara, es el América. Y con este francés, daba ayer debuts de hace muchos años. Hay cosas que me acuerdo más que otras, ¿no? Pero recuerdo el debut del ruso Brailovsky, fue una locura. El debut de Hugo Sánchez con un partido contra Leones Negros en el Azteca, que lo llenó. Los tres goles que metió el Bam Bam Zamorano al Santos en su debut, que nunca lo debutaron en Morelia. ¿Sí sabes esa historia, no?
No me acordaba, ¿no? No.
Él llega a Morelia y lo iban a debutar y de repente dicen, ¿cómo? Le dicen al técnico en turno, ¿cómo que lo vas a debutar en TV Azteca? En el partido de Morelia, América. No puede jugar, lo tienes que debutar en Televisa, en el partido nuestro, fue cuando metió tres goles. Y lo de Villic, Héctor, ¿tú te acuerdas, Villic, a Luz, exactamente el debut?
No, el debut no, pero me acuerdo que el América ese metía 7 por partido, sí. 8 por partido.
Claro.
Lo que me quiero acordar es
Joaquín
el debut.
Del Olmo, Cuauhtémoc Blanco.
Del Olmo, claro.
Como hablamos de debuts. Sí. Tengo, a ver si lo checamos, Chente, nomás para ver cómo fue ese debut de ellos dos.
El de Villic sobre todo, ¿no?
El de Villic era más sobre...
Exacto. Sí, claro. Goles.
Porque estamos hablando de debuts, ¿no?
Sí, debuts.
Sí. Exactamente. Fue mágico, fue de ensueño. Fue un debut soñado, muy alegre, muy espectacular, con buen fútbol, con gambeta, con recorte, con encare, con dribbling, con buena definición por parte de San Maximán, que contribuye de forma importante en la victoria del América sobre el Atlas.
En un estadio viejo, pero muy futbolero, ¿no? El Estadio Jalisco, que cayó un tormentón, Beto, de 4 horas, cayó un tormentón. Sí, sí. Había tormenta eléctrica, se retrasó más de una hora.
Sí.
El drenaje del Estadio Jalisco suele ser bueno, respondió bien.
El partido se desarrolló muy bien, fue un partido trepidante.
La cancha demorado. Buena, no, le falta estar en mejores condiciones el Jalisco, claro, ¿no? Claro. La cancha,
pero,
un poco enfangada, ¿no?
Pero yo vi cómo llovió y cómo estaba.
Pero en Ciudad Universitaria el otro día, que también hubo una tormenta eléctrica y un aguacerazo impresionante.
También tuvieron en el que segundo tiempo estuvo bastante bien. Sí. Tuvieron que hacerle mucho trabajo a la cancha y ahora la del Jalisco absorbió muy bien. Es una cancha que absorbe muy bien, tiene buen... Ya tiene, pues, Beto, ¿tiene cuántos años el estadio?
¿Del 60?
¿Del 60 para acá?
Del 60 para acá.
Entonces estamos hablando de 65 años de...
Correcto.
De ajetreo, ya casi 66. Entonces, quieras que no, es un estadio que ya resiente en algunas cosas. Por ejemplo, la escalinata del estadio Jalisco para bajar y luego volver a subir al campo es pesadísimo.
Ya me imagino como en la Ciudad de los Deportes, ¿no?
Antes lo bajábamos corriendo, ahorita nos bajan canchando.
Claro, nos va jugando en contra el tiempo.
No, el de la Ciudad de los Deportes por mucho tiempo había hasta como un riel para subir utilería.
Sí, lo hay todavía.
¿Todavía existe? Una rampa.
Una rampita. Una pequeña rampa delgada, efectivamente. Bollo, Norberto Bollo metió el primer gol del Jalisco, claro, en 1960. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del América.
Bien, parabenizar Max también, gran entrada, es un jugador que ya creo que con 30 minutos ya demostró do que es capaz, ¿no? Una vez más hay que elogiar mucho esta incorporación, creo que la América, la institución ha hecho un esfuerzo grande, ¿no? Para tener un jugador de este nivel que va a nos aportar mucho y fuera el gran jugador que es, ya se ve una gran persona, un jugador que ya está muy incorporado, muy entrosado con todos nuestros jugadores, parece que ya está más tiempo, se ve muy feliz, muy contento, ¿no? De estar en América y creo que este casamiento va a dar muchos frutos, ¿no?
Un casamiento. Como
o sea, este matrimonio. Este matrimonio va a dar mucho.
Falta resultados. El anillo de compromiso, pero ya. Ya es un matrimonio.
Como hay culturas y maneras de diferentes.
Casamiento.
¿Cómo explicar, ¿no? Esta relación.
Relación.
Nosotros diríamos esta relación, y seguramente en Brasil se dice más este casamiento, ¿no?
Este compromiso. Casi nupcial entre San Maximán y la afición del América.
Y les voy a decir un ejemplo que también que pensaba ayer de. La selección mexicana comunica, ¿no? No hay esa estrella que ves que digas...
Ese carisma.
No hay. Y este francés en pocos minutos dices, sí. Wow, qué manera de...
Qué carismático, ¿no?
De comunicar, Beto, porque es bien importante esa parte de comunicar.
Sí, el espectáculo.
Que transmita lo que está sintiendo.
De acuerdo.
No como... Yo pongo el ejemplo, Fer, el cantante de Maná, lo vas a ver, y él transmite lo que está sintiendo. Y al igual hay otro cantante que vas que ni pela al público y se siente tan bueno que no transmite nada, ¿no?
Claro, ahora hay que ver a Maximán en partidos de más presión. En la liguilla hay que verlo porque la liguilla aquí en México es la que pone a prueba a los jugadores.
Claro.
El torneo, pues es nomás acumulas puntos, pero la liguilla es donde se ven los jugadores que pasan a la historia.
13 de septiembre. Clásico de clásicos, será su siguiente gran...
Este es un gran escenario, ¿no? Para
claro.
él.
Y
gran
tiene escenario. Un claro sentido del espectáculo y de la conexión con la gente.
Un showman.
Sí, tiene contacto, sí, tiene conexión con la gente, sabe. San Maximán. Vamos contigo, León Lecanda, gusto en saludarte.
Beto, fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ha caído como anillo al dedo el francés Alain San Maximán. Me dicen que tiene una muy buena relación en el grupo. Que ha tratado de aprender palabras en español, que tiene mucha disposición para el trabajo, cierto, todavía en el aspecto físico-atlético no está al 100%, están todavía en el América trabajando en eso con el jugador francés, pero lo que más ha gustado en el nido es que en apenas 3 semanas en México ha mostrado un gran compromiso en su llegada, a decir, no solo vengo como estrella al fútbol mexicano, sino quiero brillar como tal. Y también esa conexión de la que ustedes hablan, muy importante, con los aficionados, ¿no? Hace cuánto tiempo no veíamos un jugador de estos tribunero, ¿no? De ese que, como decía John Sutcliffe, muy bien en Enfocados, los aficionados pagarían un boleto por ir a ver solamente a este jugador al estadio. Bueno, obviamente guardaron sus proporciones, un Cuauhtémoc Blanco, pero también recuerdo jugadores así que le gustaba mucho a la tribuna, como Rubén Sambuesa, Michael Arroyo, por ejemplo, ¿no? Ha caído como anillo al dedo y pues eso, San Maximán ya hizo gol en México.
Sí, ya hizo gol en su primer partido, un centro de Violante, un servicio rasante de Violante, que manda al fondo de la portería el jugador francés, que hace una celebración muy con mucha parafernalia. Y después de ese gol, ¿tú crees, León, que aparezca como titular en el siguiente partido?
No lo sé todavía, Beto, porque América regresó anoche de la ciudad de Guadalajara. Vuelo charter, hoy tuvieron descanso, solamente los seleccionados Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, Eric Sánchez y Ramón Juárez se presentaron en el centro de alto rendimiento. De hecho, llegaron también de madrugada al CAR y ya están trabajando en el microciclo con Javier Aguirre. Mañana América reporta, tenemos acceso a los reporteros unos minutos en el entrenamiento de mañana. Me parece que esa pregunta por ahí del jueves o viernes, Beto, tendré la respuesta, pero indudablemente cada vez se acerca más a ser titular. Y yo sí creo que en un momento dado André Jardine va a tener que ponerlo como media punta, porque no creo que banquee al que hoy por hoy para mí es el mejor jugador de América, que es Brian Rodríguez, como extremo izquierdo, claro, y el otro que es Alejandro Sendejas, que también es diferencial cuando juega como extremo derecho. Entonces ellos tres, justo jugando atrás del centro delantero, me parece que ese 4-2-3-1 va a ser la formación que más utilice André Jardine esta temporada.
Claro, porque si juega por detrás del centro delantero también puede ser una opción interesante. Ayer lo vimos por izquierda recortando hacia el centro, jugando con gambeta, con dribbling, con habilidad. Después del corte vamos a escuchar lo que John te quiere preguntar también, León. Pero por lo pronto, pues sí, ha sido, y Héctor desde luego, un pie derecho con el cual empieza su trayectoria con el conjunto del América San Maximán. Volveremos con Leo Lecanda en esta tarde de lunes, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, León Lecanda nos está informando, John, sobre el América que derrotó al Atlas de Guadalajara el día de ayer.
León, yo lo que te quería preguntar, y como diría un amigo, ¿y Henry, apá?
Qué buena pregunta. Sí, sí, John. A ver, hay mucha preocupación en Coapa, ¿eh? Están todos, y sobre todo el jugador, con mucha incertidumbre sobre su estado físico, porque, mira, el tema del tendón de Aquiles, esa tendinitis que lo ha quejado a lo largo de todo el año y que no le ha dejado estar al 100, pues ya le está cobrando factura en otras cosas, por ejemplo a nivel muscular. Así se perdió el partido contra Tigres, no pudo entrenar la semana antepasada, y toda la semana anterior, estamos hablando del lunes pasado hasta el sábado, entrenó al parejo de sus compañeros, estaba listo para la convocatoria de viaje, y en una jugada, en el entrenamiento del sábado, hace un movimiento y cae mal y se siente el pinchazo, el dolor en la rodilla. Entonces, eso es lo que lo deja fuera de la convocatoria de viaje para el partido con Atlas, y esta semana lo van a volver a evaluar. Sé que todavía tiene dolor, ahora es la rodilla, pero a los 32 años, John, aquí el tema es que son recurrentes ya las lesiones. Entonces, estás hablando que si no es una tendinitis, es una molestia muscular, o si no, en este caso, la rodilla por caer mal. Yo sé que el jugador no le está pasando bien, es el capitán, tiene contrato hasta el 30 de junio del 2027, pero está complicada la situación.
Sí, es lo que te iba a decir yo, que en el caso de un jugador de cierta edad, cuando empiezan a llegar las lesiones recurrentes, pues basta mirarse en el espejo de Chicharito, ¿eh? O sea, sale de una y va de Guatemala a Guatepeor y una y otra, y el mismo jugador empieza a desesperarse, empieza la desconfianza, empieza el acelere mental de que tengo que demostrar, tengo que decir que estoy todavía bien, que estoy listo. Además sabe él que es el que más cobra del América, no sé si tiene más que él, pero es el que más cobraba del América en el último contrato que hizo.
Solamente San Maximán, bueno, pues, y después de la salida de Diego Valdés, ¿no? Era el segundo mejor pagado, después de Diego Valdés, hoy sigue el segundo mejor pagado, atrás del francés San Maximán, pero sí, totalmente de acuerdo contigo, doctor.
Y como es un jugador de vergüenza, León no es como otros que les vale, él no le vale, yo sé que no, lo sé por gente que lo conoce muy bien, y dicen que está preocupadísimo este Henry por el momento físico que está viviendo.
Muy preocupado, a ver, León, muy preocupado, sí.
A ver si tú tienes memoria, yo quería saber el debut de Villic, Juan Manuel Vázquez, que nos está escuchando en radio, dice, John, ahorita preguntaste, fue en el No Camp de León, lo recuerdo porque en la transmisión hicieron notar que era la primera vez en la liga, había tres africanos en la cancha, León tenía a Isaac,
a Yipei, sí.
Nomás estamos hablando de debuts, entonces estamos sacando el disco duro y desgraciadamente Beto, su disco duro hoy anda fallando. ¿Tú recuerdas cómo fue el debut?
No, francamente no, eso, o sea, no, obviamente tampoco, fue en agosto del año 94.
Andamos preguntando.
Lo que recuerdo es que François-Marc mete 37 goles en un torneo de 38 jornadas, eso sí.
Sí, eso sí.
Certamen.
Pero como locura. Estamos hablando de debuts, a ver si lo encontramos mañana para Enfocados y para radio, ¿no?
Bueno, hablando de debuts de africanos en el fútbol mexicano, bueno, pero este es francés. Pero ahora que mencionabas a Villic y a Kalusha, el día que el Atlante jugó su primer partido en Cancún, que la cancha estaba llena de piedras, yo la caminé y dije, no se puede jugar un partido de primera división aquí, sin embargo se jugó a la mexicana. Pumas-Atlante, que luego fue la final de ese torneo, y Nkong, el nigeriano, metió el gol del Atlante en su primer partido en Cancún. Así que ese es otro recuerdo de un africano. Como están los de León, como está Aboyangue, ¿te acuerdas a Aboyangue? Ahora recuerdo el otro apellido. León.
Muchas gracias, muy buena tarde a todos.
Igualmente, querido León, qué gusto saludarte. Ese jugó en el Atlas, el que estoy diciendo yo, Héctor Clifford, ¿te acuerdas? Hace no mucho tiempo.
Sí, volante.
Aboagye, Clifford Aboagye.
Sí.
O Aboagye, de Ghana también. Sí, bueno. En el caso del francés, pues también ya ha habido varios franceses en el fútbol mexicano en los últimos 10, 15 años, Delort, está también desde luego Gignac.
Y imagínate la diferencia de debut francés del Jeremy, el que no le gustaban, que ni le soplaran, que se caía, ¿no? Porque sí. Quieras o no, con todo lo que hay de celos, de lo que gasta Tigres, está gastando Cruz Azul, Monterrey, el aficionado del América... Sé que es un muestreo apenas es un juego, pero ese debut de traer a alguien que si Mourinho lo atacó, que estaba fuera de forma, que está gordito, que no está en forma, es decir, se van a acabar a baño, se van a acabar a la América porque la afición estaba esperando algo así, algo sí. Para poderle presumir a sus amigos, ¿no?
Sí. Este es un jugador que ayer causó una muy grata impresión, no únicamente por lo futbolístico, sino también por esta rápida conexión con la tribuna del Estadio Jalisco, que por lo visto estaba llena de americanistas, Héctor, ayer en el Jalisco. El arbitraje, ¿qué tanto influyó? Porque se habla mucho del Gato Ortiz. Yo priorizaría lo hecho por el América y por Jardine, y por Maximán, perdón. Pero el árbitro sí jugó un papel también importante ayer.
Yo me he dicho muchos rojinegros que de repente me escriben que no, fue un robo y que no sé qué. Yo digo que no.
No, yo no lo
veo así
tampoco.
Porque el primer penal me parece que es claro, que la mano está muy extendida. Y el segundo...
Le pega en el bíceps, ¿correcto?
Sí.
¿A la altura de la manga, más o menos?
Sí, pero inclusive el reglamento dice que solamente que tu mano ya esté en el piso.
Sí.
Y que te pegue la pelota ahí, entonces no es penalti. Pero si tú extiendes el brazo y alargas el cuerpo para tratar de hacer más difícil la llegada de la pelota al jugador que está por recibir la pelota, entonces estás de alguna manera corriendo el riesgo de que te lo marquen.
De que te peguen la mano, claro.
Y ya eso le pasó a Gadi Aguirre. Y lo otro, Beto, es que hubo otro penalti que no le dieron al América.
Correcto,
que fue muy claro.
Clarísimo.
A Pantera Zúñiga se lo llevan puesto.
De camiseta,
¿no?
Claro.
Se lo llevan puesto, entonces ese no se marcó, ni siquiera se revisó.
Sí.
Y yo tengo la duda del gol de Yuca nada más, que está muy pegado fuera de lugar, está muy apretado.
Sí.
Y con esta tecnología de tercer mundo que tenemos, tecnología patito para la Liga Bananera, pues no podemos hacer cómo trazan las líneas, es de risa, la verdad.
Sí.
Teniendo ya tecnología en Europa que puedes aplicar en México y decir, este es un fútbol de primer mundo, ¿no? Si pretende ser eso, inviértele a la tecnología, ¿no?
Sí, tecnología patito. Sí, luego el trazado de la raya de la gente del VAR difiere del que hacen los árbitros o trazan los árbitros, claro, comentaristas en las transmisiones.
Claro.
Ahí también se crea para el televidente una confusión sobre el fuera de lugar. Pero más allá de esto, yo creo que fue un partido muy emocionante, fue un buen partido.
América iba a ganar de todas maneras. Acaba pronto, sí.
Pues sí, porque pues el Atlas tampoco está para ganarle al América. No. La verdad. Oye, el gol del Prete es magnífico, Héctor.
Golazo. También, creo que los dos goles del Atlas son muy buenos. El segundo es un pase de Rocha a Rivaldo Lozano. Un muy buen centro y Diego González la prende de zurda y la mete abajo del portero de Malagón. También hay que decir que Malagón tuvo un partidazo.
Partidazo de Malagón, Héctor. Claro, que saca, que es casi dentro de la portería, es extraordinaria.
No. Paradón, un cabezazo. Qué reflejos, de Yuca.
El cabezazo, exactamente.
Y hubo otra también acá recostándose a la izquierda, sí, que era de gol también.
Y luego mal por Rocha, John, sí, porque sí, el experimentado jugador del Atlas.
El capitán
del Atlas se hace expulsar por una falta dura. Sí. Durísima, sí, sí, sí. Sobre el Chiquito Sánchez.
El que se enoja, pierde, el que comete un error, el que la adrenalina, porque eso a veces es...
Iban 2-2, John.
Sí. Es otro ejemplo de lo que hablamos de manejar la presión, la adrenalina.
Eso es.
También ve el tenista este que se volvió loco, Medvedev, ¿no? Fue el que deshizo la raqueta.
Medvedev.
Pues es parte del reflejo de no saber manejar la presión. Y creo que por momentos... Por eso lo de Chivas me encanta, que empataron 3-3, y así son las redes sociales, ¿no? Yo pongo una palomita como bien Chivas y todo me menta la madre, porque ando hablando yo de Chivas y soy de otro equipo, X, ¿no? También creo que el partido del sábado es, desde el minuto uno ya hay gente que está juzgando al árbitro por su historial, entonces ya también es a pegarle por pegar.
Hay una predisposición.
Yo te puedo decir que ese partido por la lluvia se demoró, lo vi, lo disfruté. Ganar o no el América, valió la pena prender el televisor, estuvo muy divertido.
Fue un espectáculo.
Y Malagón me da gusto, porque pues también Javier está mandando mensajes de que quiero ver otros porteros. Y la vida es de competencia. Y sí. El que se fue
a la villa,
perdió su silla.
Perdió su silla.
Yo creo que en la selección puede haber.
Vamos a hablar.
Malagón está firme.
Sí, sí, pero
sí, al titular,
mundial sí llega. Titular,
pero Malagón, sí, claro. Te lo aseguro que sus amigos, porque los futbolistas dicen que no ven, no escuchan, no leen, pero la familia les cuenta todo.
Todo.
Malagón sabe que necesita mejorar para quitar dudas que pudieran empezar a darse, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Vamos a ir contigo, César Caballero, para preguntarte en qué trabajó Javier Aguirre en el microciclo del día de hoy.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este lunes comenzó el microciclo de la selección mexicana de fútbol de cara a lo que será la fecha FIFA del mes de septiembre, cuando el tricolor enfrente a Corea del Sur y a Japón en los Estados Unidos. Es un grupo de 24 futbolistas, luego de que de último minuto se llamara al defensa de los Tigres, Juan José Sánchez Purata, para completar la convocatoria. El grupo de trabajo está prácticamente completo, luego de que en las primeras horas de este lunes los elementos de las Águilas del América, que tuvieron participación anoche frente al Atlas de Guadalajara en el Estadio Jalisco, reportaran aquí en las instalaciones del CAR para comenzar a trabajar bajo las órdenes del Vasco Aguirre. Van a ser dos días de trabajo en los que Javier Aguirre tendrá la oportunidad de observar a nuevos futbolistas que quizás pudieran ser de ayuda de cara a lo que será la recta final del proceso mundialista. Es una realidad que Javier Aguirre dejó fuera de esta convocatoria a muchos elementos estelares de la Liga MX, y eso por supuesto abre la posibilidad de que otros jugadores se puedan mostrar ante los ojos del técnico nacional, tratando de ser una opción primero para esta fecha FIFA del mes de septiembre, y en dado caso de seguir rindiendo de buena manera, ¿por qué no pensar en llegar al Mundial en 2026?
Correcto, correcto. César, tengo otra pregunta para ti, te la haré después del corte comercial. Este microciclo que causa alguna polémica, jugadores que quiere ver Javier Aguirre, seguramente para ser suplentes, los titulares yo creo que tiene prácticamente definidos a todos para el Campeonato Mundial. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de lunes. Y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos Estamos de regreso el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Y César, te preguntaría también, ¿qué es lo que busca Javier Aguirre? ¿Qué persigue futbolísticamente el Vasco con estos microciclos?
Me parece que el principal objetivo de Javier Aguirre y de todo el cuerpo técnico de la selección mexicana es ver a otros futbolistas que en algún momento puedan servirles, ya sea como titulares o, por qué no, también tener ese fondo de armario en el banco de los suplentes. Es una realidad, la selección mexicana de fútbol ya tiene una columna vertebral, que me parece es con Luis Malagón en la portería, con Johan Vázquez, con César Montes, con Edson Álvarez, delante de ellos Raúl y Santiago Jiménez, con el mismo Gilberto Mora, que poco a poco se ha ido ganando un lugar en la alineación titular del tricolor. Sin embargo, hay la posibilidad de poder fortalecer el resto de los espacios de la selección mexicana de fútbol. Es una realidad que muchos de los jugadores que hoy están concentrados, quizás en el papel, no tienen muchas esperanzas de llegar a la Copa del Mundo. Sin embargo, este tipo de oportunidades las valoran muchísimo, tienen que aprovecharlas, llenarle el ojo al cuerpo técnico de la selección y demostrar que pueden ser una opción real para estar en el Mundial de 2026. Así que estos jugadores tendrán 3 días de trabajo bajo las órdenes del Vasco, lo tienen que aprovechar lo máximo posible porque el día jueves estarán siendo liberados para regresar con sus equipos.
Gracias, César, por la información. Pues un microciclo, Héctor, que seguramente servirá a Javier para ver más jugadores. Yo creo que en la mayoría de las posiciones en la alineación titular, pues ya tiene, yo creo, prácticamente definido a su grupo de jugadores.
Sí, mira, realmente la portería, Beto, Jurado, tiene muy pocas posibilidades, la verdad. Luego, Rangel está dentro.
Sí.
Carlos Moreno, el otro arquero de Pachuca.
Ese es un buen portero. Ese es un buen portero.
Ese está peleando con el Tala por un tercer puesto.
Puede ser.
Y también si también hay un tercer portero aquí, ¿no? Luego los defensas. ¿Tú crees que Denzel García de Juárez tendrá alguna posibilidad? No. Ninguna, ¿no? Sí. Barbosa, el del Toluca, Diego Barbosa, tampoco tiene posibilidad. Ramón Juárez, ese podría entrar.
Ese Juárez. Sí.
Podría entrar. Víctor Guzmán de Monterrey no tiene posibilidad. Águila de San Luis tampoco. Aceves de Pachuca tampoco. Arteaga podría ser. Que se meta la
para
pelea,
mí Arteaga es el típico chavo.
Podría
que
ser.
Si el Vasco le conecta unos cables, le pone un par de las tuercas, se las amarra bien, creo que es alguien que tiene mucho talento que no ha sabido buen capitalizar jugador, sí. Y el claro ejemplo de que uno la puede regar pero luego puede es Alexis Vega, ¿no?
Porque puede ser, sí, pero él está.
Sí, pero Alexis Vega hace poco también decías ya se le fue el barco, ¿no?
Arteaga y Brian González estarán peleando ahí por la lateral izquierda.
Arteaga puede que sí.
Sí, Diego Campillo, Fidel Ambriz, el Chiquito Sánchez para mí, Alexis Gutiérrez, nada. Culo del Toluca se lo está ganando, pero quién sabe si le alcance. Luis Romo, a este lo van a tratar de rescatar.
Sí. Luis Romo es muy buen jugador. Es demasiado buen jugador para que esté arrumbado, Héctor.
Como para que se quede fuera mucho del Mundial. Isaías Violante, pues sí ha crecido y todo, pero no le alcanza. Lainez no le alcanza, Rubalcaba tampoco, Ociel Herrera tampoco, Berterame probablemente se meta a la pelea.
Pero Violante, si la hace con el América,
pues sí,
de aquí a fin de año el aparador del América es otro. Es decir, tendrá la oportunidad, como el centro que le puso al francés, dices, oye, bueno, esos centros en selección, ya quién sabe si los rematen igual, ¿verdad?
Y el otro es Armando González, o sea, realmente... Yo diría que hay dos jugadores que pueden llegar al Mundial. Un portero, el tal Rangel o Carlos Moreno, y Luis Romo, si se logra recuperar.
Sí, yo veo como posibilidades. O sea, yo no descartaría de los que ha mencionado Héctor a Carlos Moreno, a Juárez, Arteaga, Chiquito Sánchez y Berterame.
Pero Juárez ni siquiera es titular del América.
No es titular.
Cada que quiere lo saca y lo vuelve a sacar.
Sí, siendo un excelente central, Juárez.
Le cae gordo, yo creo, porque yo no entiendo otra razón. Es que juega muy bien y cada que juega responde muy bien.
Sí.
Ayer que hubo que sacar un defensa, lo sacó a él.
Sí.
O sea,
es sobrio,
otro atacante.
Pero tiene carácter, tiene personalidad, tiene mete la pierna, no se arruga ante nadie, Juárez.
A mí ese jugador
me gusta mucho Juárez, sí.
Se me hace de selección nacional con el Vasco.
Sí.
Así, porque tiene temperamento, tiene carácter.
Yo sigo pensando que para el Vasco es un roster reducido, que hay más vacantes de las que pensamos, sobre todo para el suplente de ciertas posiciones. Yo creo que todo esto es, mi feeling es para ver, Romo, ¿qué está pasando? ¿No?
Claro. O sea,
tienes que llamar a todos, pero al igual el Vasco tiene interés en cuatro. ¿no? Claro, claro. O en seis. A ver, Romo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Arteaga? ¿Qué pasó? ¿No?
Sí.
Y Jurado, lo que a mí me decían de Jurado, que se ha ganado el respeto de los penales. Pachuca lo quería en el Mundial de Clubes. Y dices, bueno, se aventará el tiro, se ve difícil, pero por algo lo llamó. Sí, algo quiere hablar con él, ¿no?
Algo quiere ver.
Entonces, esa es la parte, creo que, ahora sí que pues, cuando en la escuela te iban a regañar, que llaman a todo el salón y ya nomás dicen, ustedes cuatro vengan para acá,
sí.
Pero hay que llamar a todo el salón o parar la clase en torno al salón. Yo creo que así es como veo esta convocatoria del Vasco.
Y también otra cosa, Beto, es que mañana seguramente va a querer hacer fútbol con ellos. Porque Javier sí es de los de la antigüita que le gusta el interescuadras, ¿no?
Sí.
Le gusta verlos jugar fútbol. Porque ya ves que Milito y Gago no hacen fútbol. O sea, no hacen interescuadras. Juegan fútbol conceptual. Por conceptos y les dicen, tú muévete para acá porque yo quiero de este puesto, quiero este tipo de movimientos. Es el fútbol conceptual que llaman ahora.
Sí, sí.
Y Vasco pues es de la antigüita, es de los nuestros.
¿No? Efra también bueno, puede ser así. Trabajar ciertas cosas específicas.
Sí,
pueden
ser
¿no?
conceptos. Pero esa es la moda ahorita, los conceptos. Yo creo que mañana quiere verlos y ya en la peloteada te aseguro cuenta, ¿no? De que el que es buen tragón en la forma de agarrar tacos se sabe, ¿no?
Pues sí. Ese es otro de los dichos mexicanos, ¿no?
Dicho mexicano,
sí. Bueno, pues también preguntaría. John, tú tienes mucho contacto con los precios del Mundial, la inscripción, Toño Valle que ya se metió a la página, pero ¿está perdiendo esa raíz popular?
Ya la perdió.
¿Alcanzable el fútbol?
Sí, ya la perdió, Beto. Yo creo que el Mundial del 86 al de hoy es totalmente diferente. A ver, dos cosas. Calculen que el que quiere pagar, ahorita le estaban cobrando $15,000 masiva, porque luego hubo una confusión de los impuestos y lo del masiva, para tener 5 partidos en el Azteca, en el Banorte. Muchas de las empresas, por ejemplo, On Location, que es de Jerry Jones, que es de dueños de la NFL, les está costando trabajo también cómo vender. Pongo otro ejemplo. En Dallas, pues pueden decir, no, pues un ricachón petrolero nos compra un palco, vale gorro. Quien juegue, no, en el Mundial es diferente, la gente sigue a sus equipos favoritos o a la selección de su país. Entonces tú ahorita, si te pones a comprar, seguir a México, pues te los venden de Hospitality en una fortuna, porque un aficionado que no quiere Hospitality, que quiere Gallola, que quiere lo más económico, lo menos caro posible, no se lo están vendiendo. Entonces sí está siendo muy complicado. Pero no olvidemos que el boleto promedio en Qatar de Hospitality valía $5,000. Calculan que este mundial va a ser de $7,000. Lo digo porque ahorita lo que está a la venta es el Hospitality por esos precios. Y luego, pues es como las rifas de un Super Bowl. Van a entrar 5% de los boletos al público en general, porque luego vienen los patrocinadores. Y luego dejaron que los propios estadios vendan sus boletos. Yo sé que hay que patrocinar. Dices, espérame tantito. Yo te di FIFA toda esta lana y no me vas a dejar tener voladores y mis clientes, pues entonces regrésame el dinero. Y un punto muy importante es, ¿alguien le va a tener que pagar a FIFA lo que cuesta entregar limpio el estadio Azteca? Ahí es la gran duda, ahí es donde oís muchas cosas.
Pero no hay forma de que sea de otra manera, Jordi.
No, yo sé, pero lo que puede pasar es que el mismo Estadio Azteca absorbe una pérdida o no la absorba. Entonces he escuchado la versión de va a haber un Hospitality, tienes un palco, te vendo acceso al Hospitality y ahí me pongo a mano, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que es una realidad es que FIFA lo recibe tal. Eso, Beto, que ha habido rumores, yo estaría, bueno, ya nunca sabes, ¿no? Pero que nos quitaran la inauguración, yo lo veo prácticamente imposible. Porque creo que ahí se metería el mismo gobierno mexicano. Hay una parte de imagen de país.
Híjole, turística.
La Fórmula 1, la NFL, la NBA. Claro. Muchas veces, aunque nos digan que no le ponen, si le ponen, quieres que se hable bien, un ejemplo es cuando viene la NFL y es un Monday Night, todo el santo día se está hablando bien de la Ciudad de México como atractivo turístico. Entonces, no me sorprendería que metieran mano y digan, a ver, vamos a arreglar esto, cómo está el tema del dinero, páguenle a FIFA y darlo.
Sí.
Lo que no podemos dejar es los costos de las cosas, y sí, ves el aeropuerto de la Ciudad de México, y ves la infraestructura y todo el rollo, pues sepa Dios qué puede pasar. Porque también, nomás por último, les digo, gente de la industria me dijo hace una semana, Millón, a ver si te escapas el 5 de diciembre a jugar golf, nos vamos al sorteo del Mundial. Y gente que sabe en eso, y el viernes Trump anunció que el sorteo es en Washington.
Sí, sí, sí.
Entonces, la posibilidad que aparezca el Big Brother, yo no pondría nada como un hecho.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Le cambió la jugada a mucha gente el presidente de Estados Unidos al cambiar la sede del sorteo.
Infantino también, Beto.
Infantino también, claro.
Yo creo que Infantino tiene mucha culpa en
obviamente,
esto. Ahora le dio a los árabes, a Dazón. Es decir, también la FIFA quizás no son tan descarados como eran antes, pero si me preguntas a mí,
Blatter. Sí,
para mí sigue siendo el club de Toby, ¿eh?
No lo dudo. Vamos a hablar de los resultados de la jornada del fútbol mexicano. Reacción del Guadalajara, 3-3 con Xolos de Tijuana, pero yo creo que me llama más la atención el desempeño flojo del Guadalajara, la incapacidad del Guadalajara, que la buena reacción final. Yo creo que el fútbol todavía no aparece. Monterrey, Héctor, derrota por paliza al Necaxa por goleada, al equipo del Necaxa, 3-0 con un gol olímpico de Canales incluido y con un penal muy bien ejecutado por Ramos y Lucas Ocampos, que mete un buen gol. Y Monterrey, que está empezando a tomar su camino como corresponde a una institución tan fuerte y que le mete tanto dinero.
Sin hacer mucho ruido, Beto, ya lleva 5 victorias consecutivas.
Así es.
Monterrey lleva 15 puntos. Y también otra cosa importante es que me parece que Domenech Torrent está haciendo revivan jugadores que estaban apagados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Lucas Ocampos está volviendo a ser el gran jugador que fue en Europa, ¿no? Luego el caso de Sergio Canales está recobrando la alegría por jugar. Como que a Sergio Canales le estorbó la llegada de Deosa. Siento que rivalizaban, son jugadores de características muy similares.
Sí, de calidad ambos.
Pero el otro, el jefe.
Sí.
Y llega otro que te empieza a quitar el puesto, que te empieza a rivalizar en el campo. Lo ven de Monterrey de banca, porque no solamente dejó ir a Deosa, dejó ir a Andrada, dejó ir a Cortizo y al Plátano
Alvarado también.
Entonces dejó ir 4
Cortizo
jugadores.
Cortizo se fue a León y Alvarado también, sí.
Pareciera que falta alguien en llegar,
exacto,
¿no?
Exacto, falta por llegar, porque el único refuerzo es Melé, el portero Melé. Es todo lo que ha tratado Monterrey ahora. Es muy poco para Monterrey.
Sí, que se llegó por Andrada.
Un vaso que a veces he tenido la oportunidad de estar en contacto con él porque le encanta la NFL, es Griezmann, Berto. Yo siento que Griezmann va a ser la próxima figura que va a llegar o a la MLS o con los regios.
Ándale.
Antoine Griezmann, sí, porque le gusta mucho. Lo veo más en Los Ángeles, ¿me entiendes? En el Galaxy o el LAFC. Pero los regios sí tienen la lana de decirle, vente para acá, háblale.
¿Qué edad tendrá Griezmann? ¿Unos 33, 34?
No, mucho menos.
33.
33, sí. Bueno, quién sabe, porque era el gran amigo de Vela desde jovencitos.
Salieron.
En la Real Sociedad.
Salieron
de la
cantera. Y uno se siguió por las grandes ligas y el otro estaba conforme de jugar ahí.
Pero siguen siendo súper amigos, ¿eh?
Sí, no, a lo que voy es Griezmann sí aprovechó ciertas oportunidades.
34
años. Bueno, ese siento yo que será el próximo bombazo que va a llegar o al MLS o a la Liga Mexicana.
Puede ser. Cruz Azul derrota al Toluca por la mínima. Siento conservador, Héctor, de Mohamed y atrevido por parte del Arcamón, que termina ganando el partido en la cancha de Ciudad Universitaria.
Es una lástima lo de Monterrey, digo lo de Toluca, porque hace muy buenos torneos el turco Mohamed para ser campeón y luego algo pasa el siguiente torneo que ya no es lo mismo. Porque en el Monterrey, cuando fue campeón contra el América, el siguiente torneo, que fue el de la pandemia, quedó en el último lugar general en la fecha 10. Llevaba 7 puntos el Monterrey, me acuerdo perfectamente. Y luego pues ya Mohamed salió y lo que tú quieras, ¿no? Pero no es de periodos largos Mohamed en los equipos.
Sí.
Es de periodos muy cortos.
Fíjate, sí es cierto. Y ha sido campeón con Cruz Azul, con Monterrey, Toluca, Pumas.
Tijuana.
No, espera. Estoy
Tijuana
regándome.
Primero.
Tijuana. América.
No, América. Monterrey.
Monterrey.
Y también ahora Toluca.
Y el Toluca, exactamente.
Claro. Pero algo lo tiene inquieto. Obviamente se agarró medio con Pumas, porque mucha gente elijo yo con menos dinero. Se traen pique y ahora otra vez se quejó también en la Leagues Cup. Yo noto incómodo.
Él pide otro refuerzo.
Turco.
pide otro refuerzo.
Algo lo tiene medio gruñón últimamente al turco.
También pues estar alternando tantas rotaciones hace daño. Y otra cosa, Beto, Eliño, que costó 15 millones hombre. De dólares, juega 3-4 partidos empezando el torneo, mete 3-4 goles y adiós, se acabó.
Sí.
Lesionado, ya no está, ya no rinde igual. Nomás es jugador de arranques de torneo. Y ya, se acabó.
Sí.
Es de esos cerillos
medio intermitentes, sí.
Se encienden con un fuego grande y luego se apagan solitos.
De acuerdo. Y el equipo de Pumas, 0-0, soporífero, muy feo el partido, muy trabado, muy opaco.
Lo único que tuvo bueno ese partido, ¿sabes qué fue?
¿Ramsey?
No, que no llovió.
Fue una tarde bonita la de ayer en Ciudad Universitaria. Y para el Puebla, pues me parece que se sale con la suya. Cristante lo plantea muy bien, se lleva el empate. Veo con poco brillo al fútbol del equipo universitario y Julio González reaparecía frente a Pumas y fue abuchado incomprensiblemente, como también fue abuchado el equipo universitario que no logra ganarle al Puebla.
Yo creo que Puebla muestra mejoría. Yo creo que sacó confianza de su actividad en la Leagues Cup. Le alcanzó para lo que le alcanzó. Así como el Mazatlán, Beto, ¿no? Porque mucha gente del partido del Mazatlán pues deben de haber sacado la victoria. También está haciendo Siboldi buena chamba.
Sí,
así como siempre nos hemos medio burlado, ay, que manden a Yabairo al Mazatlán, eso no quiere decir que no lo reciban, ¿verdad? Pero pues algunos coleros como que están mostrando ganas, ¿no? Hay que ver qué termina Héctor Querétaro, por ejemplo. Uno pensaría que con la inversión y el nuevo dueño, Querétaro necesita alguien que comunique, necesita un francés que echa marometas y mete goles para que la gente regrese a ver al Querétaro.
Sí, el Querétaro de Benjamín Mora. Pumas y Tigres, ya decíamos, Pumas que empata a cero con el Tigres que empata con Mazatlán, pero Tigres no ha ganado en dos partidos consecutivos. Y León y Pachuca, los dos del grupo Pachuca, empatan en este partido. Y ahí surge, Héctor, la preocupación, la amenaza de que Berizzo pueda terminar su chamba con el equipo de León.
Sí, fue bravo el partido, Beto. Un expulsado, Gautier. Lo expulsaron al minuto 79 porque estuvo bravo el partido. Parece que son hermanos, pero se dan con todo. Ninguno de los dos quería perder. Pachuca tiene el problema ahorita. Empezó muy bien el Jimmy Lozano. 4 victorias consecutivas. Luego pierde en casa con Tijuana y ahora este empate no le viene bien. 2 penaltis, porque ahorita fue feria de penales, ¿no? 8 penales en la jornada.
Sí.
8 penales. Claro, unos fallados, 6 metidos, 2 fallados, pero también ya se están incrementando el número de penales en la liga, porque es una instrucción directa de Horacio Elizondo, de que cualquier jalón en
márquenle.
El área, cualquier, márquenle.
Sí, ayer de hecho los hay, uno que no se le marca a la América, la mano polémica que deriva en el penalti que cobra Brian Rodríguez, en fin, la polémica arbitral con el Gato Ortiz. Llegamos al final del programa.
Betito.
Gracias por acompañarnos.
De hoy en 15 es lunes.
Ah, ya.
Híjole. En 2 lunes.
Tu época favorita del año. Abrimos, gracias, Vicente.
Abrimos con Bears Vikings.
Perfecto. Osos Vikingos. Roger, gracias. Héctor, John, gracias. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Y mi chilpachole.
Qué delicia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.